Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11. Y como el pastor Fran habló la semana pasada sobre el tema de nuestra contribución al reino de Dios, vamos a seguir hablando de este tema desde otra perspectiva. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas es un libro muy bueno para hablar en cuanto a nuestra responsabilidad en cuanto a las riquezas. Hay 7 menciones de las riquezas en el libro de Lucas y es una progresión muy interesante porque a medida que Lucas va hablando del dinero y las riquezas, nos damos cuenta de la gran trampa que son las riquezas. E incluso cuando llegamos a Lucas 16, en la historia del rico y el Lázaro y del joven rico que no está dispuesto a dejar sus riquezas por Cristo, Jesús hace una mención interesante. Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos dicen, bueno, entonces es imposible que un rico sea salvo. Y Jesús dice, bueno, para Dios todo es posible. Y el versículo después tenemos la grata sorpresa de que un hombre muy rico llamado Zaqueo se convierta a Cristo. Y esa progresión es bellísima, pero me gustaría centrarme en Lucas capítulo 11, porque Lucas capítulo 11 trata con el temor. Y el temor crea dos cosas que todos detestamos, que es la hipocresía y la avaricia. No hay civilización, no hay lugar en el mundo donde se celebre la avaricia y la hipocresía, que yo sepa. En nuestro país, la hipocresía y la avaricia es completamente rechazada. No hace falta irse muy lejos, puedes ir al periódico y ver a personas, servidores públicos, políticos que están ahora en juicio por una serie de crímenes por avaricia, por querer tener más dinero a costa del engaño o la hipocresía. Gente que por un lado dice una cosa, por el otro lado hace otra. Pero a veces me da la sensación de que cuando hablamos de la hipocresía y de la avaricia, hablamos de ella solamente cuando hablamos de las esferas políticas y de multimillonarios. Y la realidad es que Jesús nos dice en este texto que todos estamos expuestos a la avaricia y a la hipocresía, porque no es algo externo, sino que es parte de la condición interna que todos padecemos como pecadores. Y lo interesante de este texto es que lo que hay en común entre la hipocresía y la avaricia es el temor. El temor es algo con lo que todos batallamos y lo demostramos siendo hipócritas y siendo avariciosos. Y Jesús lo explica en este texto de una manera clara. Ahora, dejadme explicaros un poco la estructura del texto para que veáis esta conexión que hay entre el temor y el resultado de la avaricia y la hipocresía. Este texto está dividido en dos partes. La primera parte es Lucas 11, del versículo 37 al versículo al capítulo 12, versículo número 12. Esa primera parte nos habla de la hipocresía. La segunda parte va del versículo 13, del capítulo 12, al versículo número 34. Y lo interesante de las dos partes, una que trata con la hipocresía y otra que trata con la avaricia, es que en ambas partes Jesús hace lo mismo. En la primera parte Jesús tiene una discusión con una persona. Primero habla un grupo de personas amplio sobre el peligro de la hipocresía, utilizando las palabras guardados de la hipocresía. Y después se dirige a sus discípulos y a ellos les da una aplicación concreta sobre cómo se manifiesta la hipocresía en el corazón, en la vida del creyente a causa del temor. Después pasa a la segunda parte, a la avaricia, y primero da una advertencia a la multitud de la avaricia y después una vez más gira a los discípulos y les dice, y esto es como vosotros vais a batallar con la avaricia. Entonces hay una aplicación doble en ambos sentidos, en la avaricia y en la hipocresía. Hay una aplicación genérica y una aplicación concreta para aquellos que somos hijos de Dios. Entonces veamos la primera parte, y es guardando nuestros corazones de la hipocresía. Mirad cómo empieza el texto en el versículo 37. Dice el texto: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Esto es un versículo favorito para muchos niños, el de no lavarse las manos antes de comer. Jesús lo hizo. Y mira cómo responde Jesús ante esto. Ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Entonces, habéis leído un poco la historia. Un fariseo invita a Jesús a su casa, lo cual era una señal de admiración. Veía a Jesús como algo más que un hombre simple. Le veía como un rabí. Entonces le invita a casa. Pero claro, cuando llega Jesús a la casa de este fariseo, se pone a comer sin lavarse las manos, lo cual rompía las tradiciones de los judíos. Y se pone a comer. En ese momento el fariseo se sorprende cómo un rabí de esa magnitud podía no lavarse las manos. Y Jesús ve su corazón, de que detrás de esa mirada había una especie de sorpresa al que Jesús, el Hijo de Dios, no había cumplido con el estándar. Mirad el estándar de santidad que los fariseos se habían impuesto a ellos mismos. El mero hecho de no lavarse las manos era una señal de que no era santo. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, podía cumplir con el estándar. Se habían vuelto más estrictos que Dios mismo. El hecho es que Jesús le exhorta a él y a todos los fariseos y abogados, que son intérpretes de la ley judía, que estaban con él ese día. Y los exhorta dándoles 6 ais. Los vamos a leer ahora. Ahora, ¿os acordáis que en qué otra parte de las Escrituras encontramos estos ais? Ay, en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento. Estos ais son señales de condenación. Y hay 6 en total. 3 son dados a los fariseos y 3 son dados a los intérpretes de la ley. Y estos son introducidos con una presentación del versículo 39 al 41, donde dice: por fuera dais una buena apariencia, pero por dentro estáis hechos un asco. Sois un montón de hipócritas. Y cada uno de estos ais son características de hipocresía de los líderes religiosos del momento. Pero también nos ayuda a nosotros a identificar fariseísmo en nuestro día. E incluso, diría, en nuestros propios corazones. Dentro de cada uno de nosotros sigue existiendo un pequeño fariseo. Os lo resumo, los 6 ais. El primer ay lo vemos en el versículo 42. Los fariseos dan importancia y discuten sobre temas insignificantes y desatienden los temas de gran importancia. Jesús les hace ver de que obedecían el dar diezmos por hierbas, ¿vale? Compraban hierbas y daban diezmo por ellas, pero pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. El segundo ay es el versículo 43. Los fariseos prefieren el reconocimiento, el ser reconocidos, antes que la verdadera santidad. No buscan la verdadera santidad como la justicia, la igualdad, el amor, la confesión. Buscan tener el primer lugar a toda costa. El tercer ay es el versículo 44. Los fariseos, en su obsesión de dar apariencia de santidad, han acabado corrompiendo el pueblo. Incluso en el versículo 44 dice que, dice: hipócritas que sois como sepulcros que no se ven. Estos fariseos estaban obsesionados con no tocar a muertos, porque tocar a un muerto implicaba ensuciarse. Y en realidad Jesús dice: os habéis convertido en cosas que contienen muertos, y las personas que andaban sobre ellos, metafóricamente hablando, acaban también ensuciándose como ellos. De repente, un intérprete de la ley Se levanta y dice en el versículo 45, Maestro, cuando nos dices esto, también nos afrentas a nosotros. Pobrecito. Me estás hiriendo mis sentimientos. Jesús habla las palabras muy fuertes. Y Jesús ahí no para. Sigue arrasando. Versículo 46. El cuarto ay. Los intérpretes de la ley, los abogados de ese tiempo, dice que demandan ciertas normas y comportamientos que ni siquiera ellos mismos podían cumplir con ellos. Su visión de la santidad dependía de crear más y más normas y reglas, y el que creaba más normas y reglas y se las, entre comillas, autoimponía, era el más santo. Era como una competición de a ver quién puede ser más santo. Voy a crear más y más normas para aparentar más y más santidad. Y claro, tener mucho cuidado con esto. Las personas que se autoimponen normas fuera de las Escrituras, lo que están haciendo es camuflando el pecado y la corrupción en su propio corazón. Es una mera máscara que esconde la suciedad que hay dentro de ellos. Del versículo 47 al 51, el quinto ay, los intérpretes de la ley se identifican con las Escrituras. Dice, hacéis monumentos a los fariseos, pero realmente vuestra conducta es más parecida no a los profetas, sino a aquellos que mataron a los profetas. ¡Qué tortazo en la cara! El sexto ay, versículo 52. Los intérpretes de la ley, ¿qué hace un abogado? Don David Peralta. Aclara la ley, ¿no? El propósito de un abogado es aclarar la ley. Yo cojo la Constitución española y hay cosas que no entiendo y vas a un abogado y te aclara lo que dice la ley. Los intérpretes de la ley judíos, en teoría, deberían aclarar la ley. ¿Pero qué hacían con tantas normas que ellos habían creado? La hacían más difícil de entender. Dice el versículo 52. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Obviamente estas seis acusaciones causan que los fariseos e intérpretes de la ley comiencen a atacar a Jesús y a hacer de Jesús un enemigo. Les está exponiendo públicamente. Entonces esta lista son, o sea, lo que odiamos de la religión es lo que Jesús no acaba de hablar. La mayoría de las personas que rechazan las religiones porque han visto fariseísmo en los lugares donde han intentado conocer a Dios, ¿sí o no? Y estas características demuestran que eso no es la verdadera religión, no es la verdadera creencia en Dios. Estas cosas camuflan lo que realmente hay dentro del hombre. Pero debemos hacer autocrítica. Porque, como he dicho antes, dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño fariseo que desea imponer su criterio sobre qué es la santidad y no es la santidad. Entonces, hagámonos estas preguntas como autoevaluación. ¿Damos demasiada importancia a pequeños matices sobre temas terciarios de la Biblia que a batallas, que a las grandes doctrinas y enseñanzas de la fe? Hay cosas por las que debemos estar dispuestos incluso a dar nuestras vidas. La integridad del mensaje del Evangelio. Pero hay cosas como nuestras preferencias en cómo debe ser llevado a cabo el cristianismo, nuestras prácticas personales que hacemos en casa, que bajo ningún concepto deben de ser ni peleadas por ellas ni tener conflictos por ellas. ¿Tienes preferencias que no tienen base bíblica que impones a otros como medida de santidad? ¿Te importa más el reconocimiento y tu imagen que verdaderos aspectos de santidad como la justicia, el amor, la transparencia, la compasión? Podéis leer Levítico 19, por ejemplo. ¿Eres conocido por traer discordia entre los hermanos a causa de tus preferencias en la práctica del cristianismo? ¿Pones normas y reglas sobre la gente que ni siquiera tú mismo puedes llevar? Ahora, todos estos síntomas son principalmente para incrédulos. Aquí Jesús está hablando con incrédulos. Y son señales de algo que es la incredulidad. El hablar de Dios, de la Biblia y ser parte de un evento religioso no te hace ser cristiano. Pero para el creyente también puede haber cierta aplicación, ya que dentro de nosotros sigue habiendo esa tentación al fariseísmo. Si tienes estos síntomas, Te animo a evaluar tu corazón, a confesar tus batallas con el fariseísmo, con otros hermanos, a tener conversaciones con ellos para que ellos te ayuden con el Evangelio, a identificar lo que falla en tu corazón y a tener un mejor entendimiento del Evangelio. Esa es la solución para el fariseísmo. Pero este texto es principalmente para incrédulos. Ahora Jesús, en el versículo 1 del capítulo 12, gira a los discípulos y nos va a hacer ver cuál es la hipocresía, cómo se manifiesta la hipocresía en los creyentes. Y es sorprendente. Mira lo que dice el versículo 1. En esto, mientras esto está sucediendo con los fariseos, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban a otros, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? A los pasajes anteriores. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Os leo todo este pasaje para que entendáis cuál es la mayor hipocresía que podemos llevar a cabo como creyentes. En ese momento, cuando Jesús gira a sus discípulos y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, la hipocresía se demuestra de una manera diferente a los fariseos. Es una hipocresía en cuanto a identificarte con Cristo como tu Señor. Es el ser puesto enfrente de sinagogas, magistrados, autoridades, y por miedo a lo que ellos puedan hacer contigo, negar que eres un hijo de Dios. La hipocresía de los incrédulos era el encubrimiento de la verdad de su pecado por medio de la mentira de su falsa santidad. Pero para los creyentes, la hipocresía es el encubrimiento de la verdad que pertenecen a Cristo por miedo a lo que la gente pudiese hacer o pensar de ellos. Entonces, ¿cuál es la mayor hipocresía de un creyente? El no contar a otros de Cristo por miedo a lo que puedan pensar. Esa es la manera en que los creyentes podemos temer al hombre. Ahí lo dice. Todo va a ser expuesto. Yo ahí creo que Jesús está hablando de la proclamación del Evangelio. Ahora mismo se está anunciando en pequeño, pero habría un día en que los apóstoles estarían en azoteas anunciando el mensaje del Evangelio. Y ahí vendrían a por ellos. En contraste, le dice a sus discípulos que no teman a aquellos que puedan matar su cuerpo por identificarse con Cristo, sino que teman a Dios. Dios no solamente puede quitarle su vida, sino que puede, además, lanzar a personas al infierno. Ahora, esto no quiere decir que Dios vaya a lanzar a los discípulos al infierno, sino que contrasta el poder de Dios en contraste con el poder de los hombres. El hombre solamente puede matar, ¿qué? Nuestro cuerpo. Pero Dios, ¿qué puede hacer? Matar nuestro cuerpo, y a los hombres también puede lanzarles al infierno. ¿A quién deberíamos temer más? Pero este Dios que debe ser temido era el mismo Dios que estaba al cuidado de sus discípulos. Dice Jesús: no os preocupéis, Dios os cuida. Si Él cuida a los pajaritos que cuestan nada y menos, ¿cómo no va a cuidar de vosotros? Les está animando a identificaros conmigo. No os preocupéis lo que el mundo puede hacer con vosotros por identificaros con Cristo. Él os cuidará. Porque había un peligro. Aquellos que confiesen a Jesús como Salvador y Dios enfrente de los hombres, Jesús les confesaría enfrente de los ángeles. Pero aquellos que negasen a Cristo enfrente de los hombres, indudablemente será rechazado enfrente de los ángeles. ¿Qué sería advertencia? El verdadero creyente, enfrente de la persecución, nunca negaría a Cristo. Ahora, esto es difícil de aplicar en nuestro contexto, ya que nadie aquí, no sé si alguien aquí ha estado en la Plaza de San Francisco a punto de ser quemado, siendo preguntado, ¿crees o no crees en Cristo? ¿Alguien aquí? No, no. Eso fue hace ya 500 años. Pero pensad en eso. ¿Quién estaría dispuesto a identificarse con Cristo ante la muerte? Después da una enseñanza más. Dice, podéis decir algo sobre el Hijo de Dios, pero la blasfemia al Espíritu Santo nunca puede ser perdonada. Jesús nos explica en Mateo 12 que es la blasfemia con el Espíritu Santo, y es que atribuir la obra de Cristo, sus señales y su obra de redención, ¿a quién? Al diablo. El hacer eso es el pecado imperdonable, porque estás diciendo que Jesucristo no viene de Dios, estás negando a Cristo. Esa es la blasfemia de no creer que Cristo es de Dios. Pero Jesús después le da palabra de consuelo. No os preocupéis cuando os traigan ante sinagogas llenas de fariseos hipócritas, ni cuando os traigan ante autoridades que pueden quitaros vuestras vidas físicas, pero no pueden lanzaros al infierno. No os preocupéis porque el Espíritu Santo estará allí con vosotros para enseñaros qué debéis decir en ese momento. Mirad Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo en frente de magistrados, en frente de autoridades, y el Espíritu Santo le daba palabra en ese momento. No os preocupéis. Y todo esto se cumpliría una vez Cristo ascienda y comisione a sus discípulos a proclamar el Evangelio que Cristo es Rey y Señor y fue demostrado por medio de su resurrección. Y ahora cualquier persona que pone su fe en Cristo, que reconoce a Jesús ante los hombres, será reconocido ante Jesús ante los ángeles. Este mensaje debe ser predicado sin temor al hombre. Entonces, creyentes que estáis aquí, es un poco probable que mañana estemos ante un juez por predicar el Evangelio. Poco probable. Pero, mañana, cuando estemos en nuestros puestos de trabajo, ¿temeremos al hombre? ¿Proclamaremos el Evangelio? Mañana, cuando estemos en el vecindario y se nos acerque el vecino, ¿temeremos lo que el hombre pueda hacer de nosotros? Sé que tenemos personas en nuestras familias y nos preocupa lo que piensan de nosotros. La gente del barrio nos preocupa que nos relacionen con Jesús por las consecuencias que pueda tener nuestra reputación. Es un miedo que tenemos todo entre nosotros. Pero no olvidéis, el no proclamar el Evangelio es la mayor hipocresía que podemos hacer como creyentes. Así que, ¿qué palabras de consuelo tenemos para mañana cuando vayamos al colegio, cuando vayamos a nuestro vecindario, a nuestro colegio, a nuestro puesto de trabajo? Número uno, teme más a Dios que al hombre. La opinión de Dios tiene más peso. ¿Por qué? Porque Él no solamente puede quitarte tu vida, puede lanzarte al infierno. La persona a la que temes tiene una capacidad muy temporal y reducida. No debes temer a lo que esa persona pueda pensar o hacer contigo. Anuncia con fe el Evangelio, temiendo a Dios y no al hombre. Número dos, no temas. Dios está a tu cuidado. Aunque el hombre te rechace, aunque tu reputación caiga por los suelos, aunque se burlen de ti, aunque te echen de tu familia, aunque te echen de tu grupo de amigos, Dios, el Creador, sustentador de todo, te estima y se preocupa por ti. Es la única valoración y aceptación que tú necesitas. Y número tres, no olvides, el Espíritu Santo está contigo. ¿qué voy a hacer cuando mi vecino me empieza a contar de sus problemas familiares, de sus problemas con su mujer? ¿Cómo voy a conectar? ¿Cómo voy a hablar del Evangelio? Me preocupa. No te preocupes. El Espíritu Santo mora en ti. Él te da palabras en ese momento. No temas. El Espíritu Santo está contigo. Pero hay una segunda parte. Hay otro miedo con el que todos nos identificamos. Y este miedo nos puede llevar a la avaricia, al deseo de amontonar más y más dinero y posesiones materiales. Mirad cómo empieza el texto en el versículo número 13. Aquí está Jesús hablando a sus discípulos y de repente alguien de la multitud dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El sueño de toda persona, ¿no? ¿Qué de dinero tengo? ¿Dónde lo meto? Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Recordad, esta historia tiene dos aplicaciones. Primero, una aplicación a todo el mundo, y ahora, más adelante, veremos la aplicación al creyente. Pero veamos la aplicación genérica. Una vez más, un hombre se queja porque tiene una herencia, y como todas las herencias, hay que conflictos, ¿no? Y Jesús dice: Mira, yo no estoy aquí para ser juez o partidor sobre herencias. Jesús ve a través de su corazón, sabe que este hombre no busca justicia o igualdad. El hombre busca amontonar más dinero y confiar más en el dinero. Y Jesús le da una frase que creo que todos deberíamos pegarla en algún sitio de nuestra casa. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que no se nos olvide eso nunca. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los coches que posee. El juego de la vida no lo va a ganar aquel que ha conseguido amontonar más casas, más prestigio, más coches o más dinero. Y para ilustrar esto, Jesús cuenta una historia muy triste. La historia de un hombre que acumula y acumula bienes para sí mismo. Los bienes le salen por las orejas. No sabe ni dónde meter el dinero. Pensando que estas cosas son las que le daría felicidad. Come, bebe, pásatelo bien. Cuando esa misma noche ese hombre moriría y todo lo que había amontonado, ¿de quién será? Jesús termina la historia con esto. Esto es lo que ocurre a aquellos que son ricos para sí mismos, pero no ricos para Dios. Esta historia nos demuestra algo muy aplicable para nosotros. La primera lección es este. El gran dilema del ser humano desde siglos pasados es pensar que el gozo, seguridad y satisfacción que buscamos lo encontramos con amontonar más y más dinero. El enigma es este. Nunca estás satisfecho con lo que tienes. Siempre estás insatisfecho con lo que tienes y buscas ampliar y ganar más y más para estar más seguro y contento. Pero esto nos lleva a una conclusión convincente que nos cuesta tanto creer. El dinero nunca nos puede dar gozo, estabilidad o satisfacción permanente. Sí, nos puede dar pequeñas celebraciones, pero nunca puede dar el gozo que solo Dios nos puede dar por medio de Jesucristo. Y el segundo es que el hombre se olvida que es mortal, que tiene una sola vida. ¿Os acordáis de las grandes filósofas del siglo XX que cantaron Solo se vive una vez, Azúcar Moreno? Es verdad, solo se vive una vez. Un día morirás y todo lo que hayas acumulado en esta tierra ya no será tuyo. Después de esta vida, ¿qué? Amigo que estás aquí, ¿de qué se trata tu vida, tu única vida? ¿De qué se trata ese salario por el que trabajas? Jesús dice que el vivir para acumular más y más tendrá un fin desastroso, ya que todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Pero creyentes, ahora los palos vienen para nosotros, porque ahora Jesús gira y mira a sus discípulos y mira lo que les dice en el versículo 22. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Qué contraste, ¿no?, con el rico de antes. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre que tenéis sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La conversación da un giro. Al igual con la discusión sobre la hipocresía, pasa de hablar con la multitud a dar un giro y hablar con sus discípulos para dar una aplicación de cuál es la visión sobre la avaricia y cómo podría afectarles la avaricia a ellos como creyentes. Les habla aparte porque los discípulos de Jesús tenían una visión diferente de la vida en cuanto a los recursos. Los discípulos de Jesús entienden esto, que el acumular dinero, el hacerse mayores granjas, el amontonar trastos, no traerá seguridad, estabilidad o felicidad, ya que son cosas meramente temporales. Lo sabemos, ¿no? Como creyentes, lo sabemos, pero nos cuesta tanto abrazarlo. Los discípulos de Cristo saben que malgastarían sus vidas comprando más y más terrenos, viviendas, para trabajar y no estarían obsesionados con el siguiente cachivache. Los discípulos de Jesús saben que no deben tomar decisiones basadas en dónde ganarán más dinero ni dónde tendrán más seguridad, ya que nuestra mayor seguridad la tenemos ya en Cristo. Jesús habla con ellos dando por hecho de que la vida del creyente va en un progreso santificador de completa dependencia en Dios, desechando la codicia, el placer de amontonar y encontrar seguridad en el dinero, y abrazando una vida de completa dependencia a Dios a medida que atesoramos el reino de Dios. Así que en vista a esto, en vista a que Dios da por hecho que los creyentes entendemos esto, nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni qué vestirás. Recordad, discípulos, que los cuervos trabajan, pero no les hace falta granero. Los lirios, esos vergonzosos vagos que ni trabajan ni hilan, pero están mejor vestidos que Salomón. ¿Cuánto más vosotros? Así que no os preocupéis por lo que comeréis o lo que beberéis, ni estéis en esa ansiosa inquietud que busca el mundo. A todos nos pasa. la ansiosa inquietud, cuando la cuenta bancaria se acerca a los números rojos, esa ansiosa inquietud, ¿sabes de lo que me refiero, no? No os preocupéis. Buscad que el reino de Dios, y Dios se encargará del resto de las cosas. Jesús vuelve a decirles: no temáis. No temáis por esta simple razón. A vosotros os ha sido dado el reino. Pensad, por medio de la vida perfecta de Cristo, por medio de su obra de redención, hemos sido entregados el reino. El reino eterno, maravilloso, grandioso, de Dios, que tiene un valor incalculable, está en nuestras manos. ¿Por qué vamos a vivir por lo terrenal? ¿Por qué voy a entregar mi vida en sacrificio por algo terrenal cuando yo tengo en mi posesión algo incalculable que es el reino de Dios? Si realmente creemos esto, si tú realmente crees que el reino de Dios tiene un valor incalculable, ¿qué harás? Vended lo que posees. Entrega limosnas. Haceos bolsas que se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. No me digas que valoras el reino, que crees que el reino tiene valor, si no estás haciendo esto. El entendimiento de que el reino es nuestro, de que hemos sido redimidos por la gracia de Dios y ahora somos parte del reino, nos lleva a vivir con menos, vivir con simplicidad, para dar más para el reino. Eso es lo que nos enseña Jesús. Entonces, creyente, ¿cuáles de estos dos párrafos describe tu vida? ¿Quién eres tú? ¿El hombre codicioso e incrédulo que depende del dinero para su estabilidad, seguridad, felicidad y contentamiento? ¿Que tiene que tener más y más para estar contento y satisfecho? ¿O el discípulo de Cristo que desecha la codicia, vive simplemente sin necesidades para poder invertir en el reino de Dios y depende de Dios absolutamente para su sostenimiento? La respuesta a esta pregunta determinará algo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo he sido retado personalmente durante esta semana con estos textos, porque he visto patrones en mi vida durante este último año que me ubican más en el lado del incrédulo codicioso que se preocupa que en aquel discípulo de Cristo que abraza el reino y vive simplemente para vivir para más, para el reino de Dios. Hemos llegado a la época del año en la que yo, el friki de cálculos, hago el presupuesto para el año 2020. Y mirando hacia atrás, confieso que este año pasado he vivido impulsado por miedo, a pesar de que he ganado más dinero que años anteriores, gracias al trabajo que Dios ha provisto por medio de diferentes Simeon Trust, clases de inglés. Tenemos más dinero que lo que hemos tenido en los últimos 5 años. Así yo, con la ayuda, como muchos sabéis, de una pareja generosa, hemos comprado una casa cerca de aquí, en Ciudad Jardín. Como siempre, hemos contribuido fielmente y generosamente a la iglesia para su sostenimiento, pero reconozco, he sido temeroso, ya que he ahorrado en preocupación por el futuro. He pensado, bueno, a lo mejor mi jefe de Simeon Trust me va a echar el año que viene, debería crear un fondo por si acaso me echan y Dios no provee, porque Dios a veces se le escapan las cosas. Esto se llama depender del dinero y no de Dios. Se me vienen a la mente rachas en nuestras vidas como matrimonio, donde recuerdo hace 10 años cuando mi mujer y yo nos mudamos de Estados Unidos a Granada, donde ganaba entre los dos fácilmente $4,000 al mes, y vinimos a Granada con 300 euros al mes para sostener una familia de dos a punto de tener un hijo. Dios proveyó y nuestra dependencia en Dios era más tangible y más bella de lo que es hoy. Pero ahora tengo más dinero y empiezo a confiar más en el dinero. Así que después de varias semanas de convicción, voy a comprometerme a vivir con menos en el 2020 para vivir más para el reino de Dios. Y como iglesia, hermanos, os invito a hacer este compromiso. Busquemos vivir con menos para vivir para más. Busquemos áreas en nuestras vidas donde podamos restar gastos para poder revertirlos en el reino de Dios. No estoy hablando de ser irresponsables. Seamos responsables con nuestras familias, pidamos sabiduría a Dios para ser buenos administradores, pero al mismo tiempo pensemos en áreas de nuestra vida donde estamos invirtiendo en cosas temporales, suscripciones, lujos innecesarios, excesos de comida, para poder, por ejemplo, invertirlo en el cuidado a los más necesitados de nuestra iglesia, la plantación de iglesias, la obra misionera. Pensemos en gastar menos en nuestras vacaciones para ayudar a nuestras viudas que tanto lo necesitan. Oremos al Señor que nos muestre áreas de nuestra vida donde existe la avaricia. Yo, hermanos, pasé las próximas semanas con mi esposa, lo que queda este 2019, para ver cómo podemos vivir con menos, para vivir más por el reino. Me pongo a disposición de hermanos de la iglesia para que en colaboración oremos y veamos cómo, qué podemos hacer como iglesia para tener más recursos, no para mayores lujos o locales, sino para poder invertir en lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Pues personas que estén llevando el evangelio a lugares donde nunca se ha escuchado. ¿Qué es lo eterno? Personas que nunca han escuchado el evangelio y necesitan que les hagamos llegar el evangelio de alguna manera. Tratados, una estación de radio, publicidad en Facebook, no sé cómo, pero invertir en familias que han dejado su comodidad para ir a lugares realmente peligrosos para anunciar el evangelio del reino. Hermanos, intentaré vivir simplemente para cumplir con nuestras obligaciones como iglesia, que es sostener a nuestros pastores y ancianos como Dios manda a la iglesia, ayudar a las viudas y miembros pobres de la iglesia con sus necesidades y apoyar a la obra misionera en otras partes del mundo. Así que, hermanos, nuestras vidas deben ser vividas en completa dependencia en Dios, no dejándonos llevar por la corriente de este mundo, buscando la seguridad y la estabilidad en el dinero, no esperando gozo y satisfacción de la riqueza para poder dar generosamente por el reino que nos ha sido otorgado. No olvidemos, si tenemos la mayor posesión en nuestras manos ya, entonces, ¿por qué vivir para lo terrenal? Debemos vivir a luz de esta realidad. Termino con esta oración. Me causó mucha impresión leer esto de John Piper, un pastor norteamericano. Él ha utilizado en algunas ocasiones esto antes de recoger las ofrendas, las contribuciones a la iglesia. Me parece interesante esta oración. Dice, anima a la iglesia a decir esto cuando oran, antes de dar su contribución a la iglesia. Dice, este momento y este acto será de adoración al Señor, independientemente de la cantidad, sean dos blancas de viudas, de la viuda o miles de los ricos. Este acto será adoración si desde el corazón digo, por el presente confío en ti, Dios, como mi feliz y generoso pastor, padre y rey, para que no esté temeroso cuando tenga menos dinero para mí mismo para suplir las necesidades de otros. 2. Por el presente, resisto la increíble tentación de nuestra cultura de acumular más y más y doy esta ofrenda con el impulso de vivir con más simpleza por el bien de otros. 3. Por el presente, hago tesoros en el cielo y no en la tierra para que mi gozo en Dios se maximice eternamente. 4. Con esta ofrenda declaro que mi tesoro está en el cielo y mi corazón sigue a Dios. Hermanos, esta vida es corta. ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a utilizar los recursos que Dios nos ha dado? ¿Vamos a temer o vamos a confiar en Dios en cuanto a la avaricia y en cuanto a la hipocresía? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias que por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario, hemos sido entregados al reino. Cristo, nuestro mayor tesoro, es nuestro. Y el mayor regalo que podríamos tener una vida eterna con el Hijo de Dios en el reino, en presencia del Padre y el Espíritu Santo. Eternamente gozosos, eternamente satisfechos, eternamente felices en la presencia de Dios. Es nuestro. Padre, me pregunto por qué busco felicidad en otros lugares cuando ya tengo esta gran felicidad y gozo en Cristo. Me pregunto por qué me llena de tanto gozo comprar cosas nuevas. Por qué me llena tanto gozo el anticipar regalos cuando tengo el mayor regalo en Cristo. Padre, ayúdanos a indagar en nuestros corazones y ver por qué encontramos tanta satisfacción en placeres temporales. Ayúdanos a evaluar nuestro corazón y ver por qué nos cuesta tanto valorar el reino de Dios. Ayúdanos, Padre, a tener conversaciones sinceras entre hermanos y hermanas en Cristo. Confesar, Señor, que hemos buscado estabilidad, gozo y seguridad en trabajos, en lugares, en personas y no en Dios. Ayúdanos a reconocer, Señor, que hemos sido avariciosos en buscar seguridad en el dinero. Y también, Padre, ayúdanos a reconocer que hemos sido hipócritas al no confesarte ante nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y nuestros familiares. Ayúdanos, Padre, con estas cosas. Son batallas que tenemos, pero, Señor, tenemos una comunidad con la que podemos compartir estas batallas y podemos ayudarnos mutuamente a vivir a luz del reino. Ayúdanos, Padre. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar un tiempo de